es el presidente de la comisión investigadora del caso Mirko Gate, diputado de la Democracia Cristiana por Peñalolén, Jaime Pelowski. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy buenos días, Peñalolén y la Reina.
Peñalolén
y
la Reina. Sí, sí, sí. Para que no se sienta la gente de la Reina también.
Es que Peñalolén, tenemos como más auditoria. No, la Reina igual, la Reina igual.
Oiga, diputado, ¿cómo está? Bienvenido, por supuesto, también a Radio Concierto. Preguntarle en qué etapa se está de esta investigación. Sabemos que por un lado está la justicia militar, que también está la fiscalía con Jimena Tronca a la cabeza, y que está esta comisión investigadora. ¿En qué etapas está de la investigación? ¿Está la mayoría de los integrantes de este desfalco confesos o todavía falta mucho por investigar?
Mira, contémosle a los auditores de qué se trata este fraude. Perfecto. En el ejército, particularmente referido a los fondos de la ley reservada del cobre. Se trata de un grupo que al interior del ejército, particularmente en el Comando Apoyo a la Fuerza, que es el organismo que en el interior del ejército precisamente maneja los fondos de la ley reservada del cobre, que se coluden con distintas empresas y que finalmente, mediante la presentación de facturas falsas, ideológicamente, es decir, facturas que no tienen una contraprestación de servicio, y por otro lado también facturas materialmente falsas, es decir, facturas que no tienen utilización de impuestos internos, que es un problema que vamos a analizar más adelante de control, finalmente terminan coludiéndose y haciendo un fraude que parte en 100 millones de pesos, y que quiero señalar que los últimos antecedentes que fueron entregados a la comisión investigadora por parte del comandante jefe del ejército, general Humberto Oviedo, llega a 6.600 millones de pesos y más de 2.400 facturas que se investigan. Por lo tanto, ya no estamos hablando de los 100 millones ni de los 1.800 en un principio, sino que estamos hablando de 6.600 millones de pesos que este grupo al interior del ejército defrauda en concomitancia con estas empresas privadas.
¿Y ese dinero a qué fue destinado? Si no fue destinado para lo que estaba presupuestado desde la ley de reservada del cobre.
Bueno,
¿a dónde derivó?
Eso se está investigando, por un lado, en la justicia civil con la fiscal Jimena Chong, y también en la justicia militar, donde hay 5 detenidos y procesados, que hoy día está a cargo no de la fiscal militar, sino que de un ministro en visita, que es Omar Astudillo. Uh-huh. Y nosotros también hemos iniciado nuestra propia investigación a partir de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, y ya tuvimos la primera sesión con el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y con el comandante en jefe del ejército. Tenemos una segunda sesión con el comandante en jefe del ejército el próximo miércoles, donde vamos a seguir insistiendo y preguntando sobre la falta de control. El comandante en jefe señala que aquí hubo control insuficiente. Yo quiero señalar que por lo menos en la primera etapa creo que no había controles en el ejército que pudieran prevenir este tipo de situaciones. ¿Y por qué digo que no habían controles? Porque dije que uno de los aspectos que se utilizaron fueron facturas materialmente falsas. ¿Qué significa esto? Facturas que no tienen autorización de impuestos internos. ¿Cómo se revisa una factura? Usted lo puede hacer, Cristina, lo puede hacer Álvaro, revisando, entrando a la página web del Servicio de Impuestos Internos, una parte que se llama Situación Tributaria de Tercero, revisa si una factura tiene autorización de impuestos internos. Bueno, ocurre que en una organización donde se manejan millones de dólares, finalmente no se hacía este control mínimo y permitió que se entregaran facturas falsas y se pagaran cuestiones que no correspondían. Entonces, la verdad es que se está avanzando en distintos frentes. Creo que una situación que él pone de relieve, o el tema de fondo, lo que se señalaba recién, que es la derogación de la ley reservada del cobre. ¿Por qué digo? No con el ánimo de impedir de tener una planificación adecuada en el ámbito de la defensa, que yo creo que es muy necesaria, pero sí tener una ley que garantice los adecuados controles, tanto desde el punto de vista de la Contraloría General de la República como el Congreso Nacional. Cuestión que hoy día esta ley reservada al cobre carece y tiene interdicto al Congreso en materia de aprobación y de controles.
Estamos con Jaime Pilowski, diputado de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión Investigadora del caso Mirko Gate. Le quiero preguntar, diputado, por la presencia del comandante en jefe del ejército en esta comisión, porque hubo críticas. Yo le quería preguntar directamente si usted lo dejaron satisfecho las explicaciones que dio el comandante en jefe.
Tenemos una segunda sesión el día miércoles. La verdad es que yo no alcancé a hacer las preguntas que tengo preparadas. Y lo que sí puedo señalar es que el ejército está muy preocupado este tema. Es un tema que ha calado fuerte en los cambios que se han ido desarrollando. Lo que uno surge de inmediato como pregunta es por qué, si todas estas medidas que se están tomando ahora a partir del año 2014, donde se denunció este fraude, en materia de control, en materia de matriz de riesgo, en materia de controlería externa, ¿por qué estas medidas no se tomaron antes? Yo quiero señalar que todas las investigaciones están radicadas del 2011 en adelante. 2011 al 2014. pero ya hay antecedentes que esto venía del año 2008. Quiero plantearlo. Me llegó un oficio de la Superintendencia de Casinos que señala que el Cabo Cruz ya el año 2008-2009 había obtenido una tarjeta platino. ¿Qué significa obtener una tarjeta platino? Significa aquellas personas que apuestan sobre 150 millones de pesos.
Imagínese.
Entonces la pregunta que uno se hace, si el año 2008-2009 el Cabo Cruz ya apostaba 150 millones de pesos, esto claramente no proviene del año 2011 en adelante, sino que del 2008. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué pasó en el ejército? Al menos entre el 2008 y el 2014, para que todas estas medidas de control, de gestión que se están tomando ahora en adelante, no se tomaran. Yo quiero saber quiénes fueron los responsables de no haber tomado esas medidas, porque por un lado hay responsables penales, que están siendo investigados por la justicia penal, pero también hay responsables administrativos, y eso es lo que tenemos que investigar en la Comisión Investigadora.
Estamos con el diputado Jaime Pilowski, presidente de la Comisión Investigadora del caso Milico Gate. ¿Y qué pasó con esa alarma del 2008? ¿Se escondió debajo de la alfombra esta situación donde un cabo tiene una tarjeta de 150 millones para jugar? ¿Qué pasa con esa información? ¿Qué pasó dentro del ejército?
No, es que lo que no sabemos es que si esa información estuvo en poder del ejército y si estuvo también en poder de otros organismos que controlan esto. Mira, existe la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, que ve todo lo que dice en relación con lavado activo. ¿Cómo es posible que un cabo apueste más de 150 millones ganando 600 mil pesos y no salte ninguna de las alarmas del casino, de la UAF, del ejército? La verdad es que es incomprensible y eso es lo que nosotros estamos investigando.
Y ahí las sospechas, diputado Pilowski, ¿hacia dónde apuntan? ¿Al enriquecimiento de los cabos, de los mandos medios, de quiénes son las figuras de este escándalo? ¿O podría llegar y escalar un poco más? Porque aquí se necesita de la complicidad de alguien, en el fondo, para que haya pasado colado este antecedente de que usted nos entrega, de que este cabo apostando 150 millones de pesos, nadie haya he dicho, a ver, aquí hay algo extraño. Tiene que haber una suerte de complicidad, ¿o no?, de algún mando superior.
Mira, yo no me atrevo a decir que hay complicidad porque eso es lo que estamos investigando. Llevamos solo una sesión de la Comisión Investigadora. Lo que sí uno puede adelantar es que en una institución jerarquizada como es el Ejército, resulta absolutamente extraño que un cabo pueda tener los gastos que este cabo tenía, los viajes que este cabo tenía en una organización que se maneja en el edificio institucional de la Fuerza Armada. El Comando de Apoyo a la Fuerza no está en Punta Arenas ni está en Arica, está en el mismo edificio institucional de la Fuerza Armada, donde está el comandante jefe del ejército. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que durante 6 años, porque aquí no se trata de una factura, porque uno podría entender que en una organización falle algunos sistemas de control en algún momento y haya 5 o 10 facturas? Estoy diciendo que no es que sea eso positivo, estoy diciendo que puede ser, pero aquí hay una política de falta de control que es lamentable y que es necesario saber quién era lo responsable, y en ese caso son generales que estaban a cargo precisamente del Comando de Apoyo de la Fuerza y también de la División de Mantenimiento. Usted recordará que hace pocos días un coronel que había ascendido a general precisamente pidió que lo dejaran sin efecto ese nombramiento porque estaba involucrado en este caso. Vamos a ver si digamos su relación con este caso tiene que ver con recibir dineros o participar del fraude o también o falta de control que realizó este propio coronel.
Dentro de las próximas sesiones de la Comisión Investigadora del llamado Milico Gate, diputado Pilowski, ¿a quién quieren citar? ¿A quién quieren tener en esa mesa? Y también le pregunto directamente ¿qué pasa con las responsabilidades ministeriales en este caso?
Mire, nosotros vamos a citar a todas las personas que nos puedan entregar antecedentes para ver lo que acabamos de señalar. Primero, los hechos que se produjeron, cuáles fueron los ilícitos que se produjeron, cuáles son los montos que estamos hablando, porque lo que estamos señalando, estos 6.600 millones son del año 2011 en adelante. Entonces, queremos ver también la posibilidad de analizar lo que pasa del 2008 para adelante. Y fundamentalmente hacer las propuestas en materia de derogación de esta ley que, como hemos dicho, carece de los controles adecuados. Y no lo digo yo solamente, lo dijo la OCDE, lo ha dicho la Comisión Engel, que señala que esta ley es poco transparente y la utilización de sus recursos carece de los controles, y vamos a citar a los ministros de defensa durante este periodo, también fundamentalmente a los encargados operativos, que son los generales a cargo de la división de mantenimiento y el comando de apoyo de fuerza donde esto se produce, y también a los comandantes en jefe del ejército durante el periodo que esto se produce. Esto significa el comandante en jefe Isurieta y también a Fuente Alba.
Ellos no están obligados a ir,
pero me imagino que como ex generales de la República y conscientes de la importancia de transparentar esta situación, yo creo que no debieran tener problemas.
Y en ese sentido, ministros anteriores también se pueden invitar, ministros de defensa anteriores también.
Por supuesto, mire, nosotros queremos invitar al ministro Burgo, al ministro Rabinet, al ministro Alaman y al ministro Ginspete, que fueron ministros durante este periodo, para saber cuáles son los tipos de auditoría que se desarrollan en este comando apoyo a la fuerza que maneja tan importantes recursos para la defensa nacional. Pero y el problema de fondo, finalmente, más allá de los controles, que yo creo que es necesario hacer las modificaciones respectivas, es la ley reservada al cobre, que yo creo que es una de las preguntas que ustedes me hicieron al principio. Así que
es uno de los temas que vamos a tratar al regreso de la pausa. Vamos a volver con el diputado Jaime Pilowski, presidente de la Comisión Investigadora del caso Milico Gate, en unos instantes. Aquí mañana será otro día en concierto.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día en concierto.
Apumanque, República Independiente de la Moda. Indica la
gente de la Democracia Cristiana a la mandataria, o a la inversa, a lo mejor la mandataria también le puede hacer una petición particular al presidente de la Falange. Todo eso en el 22390-2001.
Ya aprovechamos que seguimos acá en estudio con Jaime Pilowski, diputado de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión Investigadora del caso Milico Gate, para plantearle el tema también. ¿Qué debería pasar en esa reunión, diputado? ¿Qué esperan desde la Democracia Cristiana que plantee su presidente frente a la presidenta Bachelet?
Mira, yo creo que el punto que se planteó la semana pasada respecto de la no entrega de información por parte del segundo piso de la Moneda al ministro Burgo es lamentable, porque yo todavía no avisoro cuál fue el motivo o razón para no solo no invitar al ministro Burgos, que está preocupado del tema y que ha estado trabajando precisamente todo lo que dice en relación con la seguridad y los mecanismos e instrumentos que se necesitan para la Araucanía, sino que no se le invitó, no se le avisó y no participó ni siquiera en la confección de la agenda. Yo no puedo entender eso. La verdad es que ayer el diputado, o antes de ayer el diputado Andrade, planteaba que era irresponsable la Democracia Cristiana. Yo quiero decir que la irresponsabilidad más bien se produjo en el segundo piso de presidencial, en términos de no avisorar o no determinar cuáles eran las consecuencias de no avisar al ministro de Interior, que es el encargado del tema. Yo la verdad es que desconozco cuáles fueron las razones, no las puedo ni siquiera pensar, no se me ocurren, salvo que sea una irresponsabilidad. No creo los errores involuntarios en esta materia, creo que fue una irresponsabilidad del segundo piso de la Moneda de no invitar al ministro de Interior.
Y en ese sentido, diputado Pilowski, el presidente de la DC debería pedir hoy día responsabilidades, debería pedir nombres puntualmente a la presidenta de su segundo piso, debería caer alguien por esta situación?
Mire, eso depende de facultades, son de la Presidenta de la República, yo no me inviscuyo en lo que son facultades de otro poder del Estado, pero la verdad es que yo creo que fue una situación irresponsable, no se tiene que volver a repetir. Yo creo que la Democracia Cristiana en un sinnúmero de actividades ha mostrado coherencia, ha mostrado tratar de mejorar los proyectos de ley. Nosotros hemos votado en todo con el gobierno, hemos apoyado a este gobierno, lo vamos a seguir apoyando, pero creo que es necesario por parte de algunas personas desarrollar una actitud más coherente, de mejor respeto entre los distintos socios. Mira, hay un aspecto fundamental que se plantea en todo tipo de comunidad, tener afecto y societati. Y en ese sentido, yo creo que tirar al voleo palabras así como de responsabilidad me parece que no contribuyen a este afecto que hay que tener en toda comunidad política, y en este caso la nueva mayoría.
Diputado, hay un punto de inflexión entre la Democracia Cristiana y la nueva mayoría hoy. ¿Cómo debería manejarse las relaciones de aquí en el futuro? Porque no pocos demócratas cristianos acusan prácticamente maltrato de la nueva mayoría en la relación que se tiene desde el bloque, pero también desde el gobierno.
Mira, yo creo que el año 2016, que recién comienza, es una etapa para reflexionar lo que hemos hecho mal durante el año 2015. Y uno de los aspectos que hay que mejorar fundamentalmente es no hacer prejuicios respecto de las opiniones del otro. Yo creo, llevo un año y medio diputado, y la verdad es que trato de empatizar con el otro en una opinión que podemos tener distinta. Y en ese sentido, lo que es necesario desarrollar durante el año 2016 es precisamente esa posibilidad de dialogar, de conversar, de hacer un trabajo prelegislativo. Yo no creo en sacar las leyes así a romperraja, perdonando la expresión. Creo que es necesario hacer políticas públicas de largo plazo, y para eso hay que no solamente hacer buenos diagnósticos, sino que también hacer nuevos proyectos de ley en concomitancia y con un trabajo adecuado con el Parlamento, que es donde por representación popular se deben discutir estos temas.
¿Leyó el documento crítico que hicieron algunos militantes de la Democracia Cristiana, como por ejemplo Aninat, Elwin, también está Pedro García en ese documento, Clemente Pérez?
Sí, lo leí. La verdad es que a mí...
¿Está de acuerdo?
No, la verdad es que algunas cosas uno puede considerar que está de acuerdo en algunos aspectos, pero la verdad es que a mí no me gusta que estas discusiones se lleven en los medios de comunicación de la forma que se han hecho. Yo creo que se trata de personajes de la Democracia Cristiana. Hoy día desconozco, no hice el análisis para saber quién tiene algún cargo en la institucionalidad del partido. Yo creo que estos temas tienen que discutirse al interior de los partidos antes de lanzarlo a los medios de comunicación. La verdad es que a mí no me parece la forma. Eso, si me preguntas tú, no me parece la forma. Yo creo que están las instancias partidarias, está el Consejo Nacional del Partido, está la Junta Nacional para poder discutir estos temas, y lanzar este tipo de carta tirándosela a un medio de comunicación me parece que no es la manera adecuada de poder discutir. Yo siempre, tal como dijo el presidente del partido, siempre creo en el diálogo. Creo que hay que escuchar opiniones de estos ex representantes, de ex ministros, pero siempre es importante que la institucionalidad partidaria sea la que determine el rumbo del Partido Democrático.
Ya no le gusta la forma, pero el fondo, ¿está de acuerdo?
No, es que hay muchas cosas que ¿cómo voy a considerar que durante el año 2015 hemos desarrollado políticas públicas que no las hemos pensado adecuadamente y que han sido mejoradas en el Congreso? La gratuidad partió en una glosa, terminamos en una ley expresa. ¿Cómo no hacer importante? Y yo creo que el documento no recoge muchas de las cosas que se han avanzado: reforma tributaria, final binominal, gratuidad para la educación superior. Van a entrar 180.000 personas, estudiantes, que van a tener educación gratuita, y eso es relevante. Lo que sí uno tiene que reconocer, que a mí no me hubiera gustado discutir esto en dos o tres días como se hizo finalmente, me hubiera gustado una discusión más abierta. Esto se planteó el 21 de mayo, en el discurso de la presidenta del año 2015, y por lo tanto terminar discutiéndola a final de año,
apurado,
en forma apurada, sí, apresurado, no me parece que es la forma. Entonces, uno recoge algunos aspectos de este documento, siempre tiene que escuchar a la gente. Yo, ustedes decían Peñalolén la reina, yo muchos de los proyectos de ley que he presentado, precisamente uno que salió el otro día en un diario, relativo a seguridad ciudadana, es a partir de la conversación con la gente. ¿Cómo no voy a escuchar también a ex ministro, a ex subsecretario? Lo que sí me interesa es escucharlo dentro de la institucionalidad partidaria. No me gusta esta discusión dentro de los medios de comunicación, porque finalmente no se produce una profundización o un fortalecimiento del partido, sino que se produce una situación de aquí hay unos, aquí están los otros, y hay una discusión finalmente que la gente no entiende, que finalmente ve a unos demócratas cristianos por un lado y a otros demócratas cristianos por otro lado, ve una nueva mayoría que se complica con esta situación. Y a mí me gustaría un partido demócrata cristiano con más fuerza, más unido que nunca, y con esta discusión de muchos de estos aspectos que se pueden recoger, pero dentro de la institucionalidad partidaria.
Le queremos agradecer al diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowski, presidente de la Comisión Investigadora del caso Milico Gate, por haber estado con nosotros y convertirse de esta manera en el primer entrevistado del año.
Ah, muchas gracias. Queda pendiente, eso sí, la ley reservada al cobre.
Sí, es que lo vamos a invitar además, porque usted ha dicho que dentro de enero va a tener otras sesiones bastante importantes de la Comisión Investigadora, y por supuesto queremos seguir atentos también a lo que vaya derivando de aquello, porque durante las últimas semanas nos hemos dado cuenta a veces que las comisiones investigadoras obtienen mucho más antecedentes a veces que la propia justicia, por lo menos se conocen primero por ahí.
Sí. Mira, finalmente lo único de la ley reservada es que hay que modificarla, hay que derogarla, estableciendo controles adecuados para que tengamos de alguna manera un control democrático de estos recursos.
Muchas gracias, diputado.
Que tenga buen día y buen año.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Actualizamos permanentemente la información.